Y ya tenemos el gusto de saludar al doctor Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete de Gobierno. ¿Cómo estás, ministro? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes?
Pero hoy estamos con Estela Ruiz Díaz aquí, y bueno, y viendo un poco, ¿verdad?, esto que surge a partir de la publicación del diario The Washington Post y que habla de ese contacto que habría surgido con autoridades del gobierno paraguayo para buscar un acuerdo en torno a la deuda de Petropar con PDVSA, en contacto, decíamos, con el gobierno paralelo de Juan Guaidó. ¿Ocurrió ese contacto, ministro?
Sí, claro que sí. Cuando el presidente Guaidó viene a la República del Paraguay, ya el presidente Guaidó menciona que ellos van a realizar una campaña para recuperar los activos venezolanos que se encuentran en el mundo. A fines del mes de octubre del año 2019, el presidente Guaidó le nombra al señor Javier Trocones con el encargo de identificar los activos. Y en una nota, el presidente Guaidó, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reconocida por la República del Paraguay, en una nota dirigida al presidente Mario Abdo Benítez, le identifica al señor Troconis como encargado de esta misión. Son los activos de Venezuela. El que me hace llegar a mí es justamente el doctor Sebastián Vidal, que es abogado de PDVSA. Entonces, el abogado de PDVSA me envía y me pide audiencia para el señor Troconis y para él. Audiencia que se concede en el mes de noviembre, con suficiente antelación para que puedan trasladarse, y yo los recibo a ambos. Le recibo al señor Trocone y le recibo al señor Vidal. Me envían ya un antecedente que es un proyecto de acuerdo a los efectos de tratar el tema de la deuda. Estoy saltando el momento en que se le explica al presidente Guaidó que la República del Paraguay no reconoce gastos en materia de el proceso arbitral, en atención a que fuimos indebidamente llevados a arbitraje. Y no reconocemos ningún tipo de interés, porque en el acuerdo original, que es acuerdo de gobierno a gobierno, en el acuerdo no se menciona este mecanismo. O sea, no se menciona la mora. Es cierto que PDVSA entregó el combustible, es cierto que Petropar no pagó el combustible. Todas esas cosas son ciertas, y allí surge el problema de la deuda, una deuda que se viene arrastrando hace mucho tiempo. La propuesta que recibimos es que la deuda queda del siguiente modo. Uno, Paraguay no paga ningún tipo de gasto, Paraguay no paga ningún interés, y Paraguay obtiene una quita del 50% del capital. Es decir, una deuda de 260 y pico de millones de dólares, que es la parte reconocida por Paraguay. Venezuela habla de 290, 260, pongamos 250 para tener un número redondo, queda reducida a 125 millones. ¿Cuál es la dificultad? Que la administración Guaidó no tiene personería jurídica reconocida. Entonces, al no tener la personería, aunque me haga una quita del 75%, o del 90, yo corro el riesgo de estar pagando el 10% mal. Por eso no se pudo llevar nunca adelante este acuerdo. Ese fue todo el motivo. Tampoco se firmó nada,
Sí. Ministro, usted dice que el acuerdo, o sea, el acuerdo del gobierno de Guaidó, que nosotros reconocemos como un hecho político, porque en realidad la territorialidad, y o sea, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, condonaba, diríamos, entre comillas, al Paraguay con el 50% de la deuda. O sea, íbamos a pagar solamente casi 140 millones de dólares, según ese documento.
Así es.
Lo que dice la publicación de este diario, del Washington Post, que probablemente sea uno de los diarios más importantes del mundo, fue el que causó la renuncia del presidente de Richard Nixon, y hace poco ahora publicaba unos audios del presidente Trump con respecto a una presión para cambiar los votos. Ahora nos sorprende con esta publicación. Y en la publicación del Washington Post dice que Troconis, este abogado que fue nombrado para identificar los activos de Venezuela, PDVSA, le dijo a la Asamblea Nacional que el contrato fue propuesto por Paraguay y no al revés.
Y eso es lo que yo negué al Washington Post. ¿Verdad? En la nota del Washington Post, si nosotros leemos el artículo del Washington Post, no lo que dicen los blogs detrás, que es una cosa distinta. No, el artículo del Washington Post. La periodista del Washington Post el año pasado, creo que octubre, noviembre, porque esa no es una investigación de 24 horas del Washington Post. ¿Verdad? Entonces, en octubre o en noviembre del año pasado, la periodista del Washington Post toma contacto conmigo y me pasa los datos que ella tenía respecto a la participación del señor Troconi ante la Asamblea Legislativa, donde le interrogaron a Troconi sobre estos acuerdos o sobre la gestión que él estaba cumpliendo para la recuperación de activos, y le enfrascan en un debate entre Troconis y Hernández para saber si tiene o no tiene facultades Troconis para suscribir acuerdos. Muy bien. Parece que va por ahí el debate principal. Es un problema interno de la administración venezolana, donde yo no quiero meterme. Pero para eso me llama la periodista, fines del año pasado, octubre, noviembre. Y ahí le doy una extensa entrevista donde yo niego esos extremos. O sea, la carta que yo tengo a la vista no dice que tenga una función limitada el señor Troconi. Y esa carta está firmada por Guaidó. Si yo tengo que partir de la base que Troconi debe tener la facultad de proponer este tipo de cuestiones. Muy bien. Ante la propuesta seguimos con el problema insalvable, como adecuadamente acaba de mencionar. Nosotros reconocemos la administración del señor Guaidó, pero no podemos negar el extremo de que el que tiene el control territorial operativo es el señor Maduro, no es el señor Guaidó. Entonces, ¿cómo arribar a un acuerdo de pago? De pago, mira, que estamos hablando de desembolsar dinero, de pago, por conveniente que este sea, cuando no tenemos la certeza de que tengan la legitimación para cobrar y que ese pago sea efectivamente cancelatorio de la deuda. Eso es lo que se discute, porque quien presentó el proceso arbitral es PDVSA Maduro, no es PDVSA Guaidó, es PDVSA Maduro. Y entonces por lo menos hay dos PDVSA también. Si tienen dos administraciones, tienen dos PDVSA. ¿A cuál le tengo que pagar? Y por eso nunca se pudo avanzar, por conveniente que sea el contenido de la propuesta. Entonces nunca se pudo avanzar. Nunca se pudo llegar a un acuerdo, nunca se pudo firmar nada, es decir, no se podía avanzar. Y ahí quedamos quietos. Estamos hablando de noviembre del año 2019. Se terminó todo, se llama. Hasta acá quedó la propuesta, hasta que se resuelva el problema de Venezuela, que Dios quiera se resuelva a la brevedad.
Sebastián Vidal es abogado de PDVSA.
Sí.
De PDVSA Guaidó.
De PDVSA Guaidó, sí.
De PDVSA Guaidó, pero parece que era antes, porque del año 2015 viene su gestión en PDVSA. Entonces, era de Maduro, porque el fenómeno Guaidó no existía en el 2015. O sea, era, y de hecho, el blog que se cita, habla de que le habría entregado información privilegiada, etcétera, etcétera, que de una administración a la otra. ¿Verdad? Pero eso sigue siendo un problema entre ellos. Hasta ese momento lo único que tenemos nosotros, lo único que tenemos es una propuesta que no podemos llevar adelante por el problema de la legitimación de la contraparte.
Ahora, ministro, acá hay un punto que hay que ver. O sea, más allá de estas negociaciones que yo supongo que existen dentro del Estado en cientos de ocasiones, ¿verdad? Porque son varios los temas que hay de estas negociaciones, estos lobbies, etcétera. Entiendo yo que este escándalo que salpica a Guaidó, porque la investigación del diario norteamericano es un ítem nomás lo de Paraguay, porque en realidad ellos destapan otros temas también. Ese borrador de contrato, estos dos borradores de contrato por el cual se iba a condonar supuestamente la deuda de Paraguay en un 50%, se hizo aparentemente este Troconi o Vidal estaban como haciendo gestiones por su cuenta. O Guaidó se sale cuando se da cuenta que esto es un caso de corrupción. Porque ustedes dicen, no, Guaidó es el que le nombra, creo que a Troconi para identificar los activos, y bueno, y Vidal es el abogado de PDVSA. Ellos son los que hacen, pero finalmente entiendo yo que Guaidó se abre de este tema.
No sabría decirte ese tema, no quiero opinar sobre una cuestión interna venezolana. Hay algo que sí debemos dejar en claro. Este es un aspecto que involucra a gobiernos. Porque acabas de mencionar la palabra lobby, compañía, y eso me suena mucho a empresa privada. Nosotros no podemos dejar de escuchar lo que nos plantea un gobierno reconocido. Entonces, acá la propuesta viene de una persona designada por el presidente de la República. Entonces, de allí está viniendo una propuesta. Nosotros no podemos dejar de escuchar esa propuesta. Sería una necedad hacerlo así. Y aunque arribemos a un acuerdo o no tengamos acuerdo en el futuro, nosotros tenemos que escuchar la propuesta que recibimos. La que escuchamos, si no es conveniente o no es operativo, decimos no. Y terminó, no podemos avanzar, tenemos esta dificultad, se podrá resolver esto de una forma u otra. Pero el diálogo es la herramienta que tenemos y es una cuestión de gobierno a gobierno. Ahora, si después le resultó inconveniente a la administración de Venezuela la propuesta que hizo Venezuela, o alguien no está de acuerdo allá con esa propuesta, o si esa persona tiene específicamente esa atribución o no la tiene, es algo donde yo pueda intervenir, porque esa es una cuestión privativa de Venezuela. Yo lo que tengo es la carta dirigida al presidente de la República, al presidente Mario Abdo, de parte del señor Guaidó, donde le nombra a Troconi. Entonces, naturalmente, lo tengo que recibir al señor Troconi.
Ese borrador de acuerdo para esta condonación, etcétera, etcétera, ¿está firmado por Guaidó?
No tiene ninguna firma. No hay ninguna firma ahí.
Es un borrador.
Es un borrador de nada, que siempre quedó en ese estadio. O sea, es como una ayuda a memoria de una charla, de decir, a ver, vamos a tomar nota, ustedes están de acuerdo con estos puntos, vaya, consulte, yo consulto esto, y digo, está bien, pero no importa el contenido, no tenemos la legitimación, es el problema.
Ahora, ¿quién planteó, quién bajó esas cifras de propuestas? ¿Fue Troconi o Vidal?
Ellos enviaron, no sabría decirte, yo recibo del lado de ellos, cómo ellos conformaron esa propuesta. Pues no la conformaron, yo no puedo saberlo.
Ahora
mañana Guaidó me puede decir que es Troconi me puede decir que es Vidal me puede decir que es Maduro, cualquiera. Pero ese es el problema entre ellos, no mío.
Me parece muy lógico que se salga a decir, yo no sé si la plata que te vaya a entregar, así sea $1 millón o $250 millones, vaya a cancelar mi deuda. Ahora, no me parece que haya lugar para ingenuidades en ese nivel y pretender por parte de Guaidó, de Troconi o de Vidal que Paraguay pague. ¿Pretendían que Paraguay pague realmente algo que no sabes si va a cancelar la deuda?
Hasta un proyecto Scrow, y yo tengo los mensajes donde le digo, el problema es el laudo. ¿Qué pasa si nosotros pagamos y el laudo sale adverso porque ellos no tienen el control? Ese es el punto. Entonces, yo tengo que tener la certeza cuando estamos en juicio de quién es mi contraparte. Y acá la situación política peculiar de Venezuela hace que haya dos contrapartes. Entonces son dos, hay dos presidentes, unos gobiernos reconocen a uno, otros gobiernos reconocen a otro, hay dos PDVSA, todo hay dos.
Bueno, y los que propongan,
yo sé con quién estoy cerrando.
Hay dos en los papeles, ministro.
Claro,
porque correcto, la práctica, en el terreno estoy de acuerdo. El control del país lo tiene Maduro, por eso que
la lapicera.
Es tan tonto decir que Guaidó maneja PDVSA, Guaidó no maneja nada.
Lo que pasa es que
él es un presidente de papeles.
Claro, vos me estás recordando la vieja teoría del Estado, que debe tener tres cosas, territorio, población y gobierno.
Claro.
¿Verdad? Son esas tres cosas. Bueno, muy bien. Pues le falta una, esencial, que es el territorio. ¿verdad? Aunque después alguien me podrá decir que pero Israel era Estado y no tenía territorio antes de la década del 40, lo cual también sería cierto. Es una excepción a la regla y el Estado existía. Pero era uno. Acá resulta que son dos. Porque si nosotros tenemos la capacidad jurídica de reconocerle, y la tenemos sin ninguna duda, al señor Guaidó, así como hace Estados Unidos, como presidente, eso quiere decir que existen esas dos figuras. En forma imperfecta, estoy de acuerdo. ¿Se tiene que resolver el problema? Estoy de acuerdo. Y hasta que este problema esté resuelto, no se puede avanzar. Yo puedo recibir la propuesta que quieran. No hay inconveniente.
Ministro,
y la voy a ver con mucho entusiasmo, pero no puedo avanzar.
Ministro, en esa propuesta está establecido el pago de 26 millones de dólares a este abogado argentino Sebastián Vidal.
Sí, está a cargo de PDVSA. Porque el acuerdo lo que dice es que Paraguay no paga nada.
¿En qué concepto?
Y él es el abogado de PDVSA. Entonces aparece también como el componedor, como árbitro, son todas las figuras que puede utilizar. Vos fíjate que hay un problema. Nosotros podemos ver esto del punto de vista de la preocupación política, y yo se lo entiendo perfectamente. Pero si el abogado no firma el acuerdo, es una dificultad jurídica al día siguiente. Y si no, vamos a retrotraernos al caso que yo llevaba, en este momento no puedo por la función pública, y Vestur contra la Municipalidad de Asunción. ¿Por qué la Municipalidad de Asunción, después de haber arribado al acuerdo, está demandada y tiene que pagar los honorarios? Porque yo no suscribí ese acuerdo. Porque se negaron a incorporarme en el acuerdo. Entonces, si no está mi firma, el acuerdo no se me puede oponer y la municipalidad tiene que pagar.
El presidente
entonces,
de la República...
Uno dice...
Sí.
Pero uno dice, a ver, ¿por qué está el abogado ahí? Cuidado que si el abogado no está en los acuerdos y generó una honorarios, se los puede cobrar igual. Por eso tiene que estar.
¿Y el rango de ese 10% de la deuda total? Porque más o menos es eso, 26 millones de dólares, 260.
Sí, aproximadamente.
No, pero digo que ese, no. Cabría ese rango de...
Y ese rango es habitual en el tema. Hay abogados que cobran más, otros cobran menos. Una cosa es cuando se pactan, por ejemplo. Si vos venís a la República del Paraguay, bueno, vos tenés una tabla. Si te vas a Estados Unidos, la tabla no existe. Entonces, en Estados Unidos a nadie se le ocurre demandarte por regulación de honorarios. Porque eso no se hace en Estados Unidos. Acá se hace todos los días. Eso depende de cómo esté estructurado el derecho local. Pero bueno, yo siempre considero conveniente poner todo en el acuerdo para que todo quede claro. Porque cualquier omisión al día siguiente puede constituir una fuente de conflicto. Y alguien me va a decir, ¿y por qué no pusieron en su oportunidad? ¿O tenían algo que ocultar? Finalmente una propuesta. Recibimos la propuesta, no se llevó adelante y terminó.
Ministro, ¿el presidente estaba al tanto de esto?
¿De qué? ¿De que había una propuesta?
Sí.
Y naturalmente si la carta de Guaidó nombrándolo a Troconi está dirigida a él.
Bueno, naturalmente no, ¿verdad? Porque recién tuvimos el caso del procurador Cosia que hizo un acuerdo sin conocimiento del presidente de la República.
No, pero no mezclemos las cosas. El acuerdo al cual estás haciendo alusión es el acuerdo de una empresa privada con la petrolera paraguaya. Es un acuerdo de dos gobiernos. Es un acuerdo de dos gobiernos este.
¿Y qué opinaba el presidente de la República con respecto cuando ustedes hablaban de esta propuesta que llegó desde Venezuela? Bueno.
Pero vos podés buscar en los antecedentes que el presidente de la República ya hace mucho tiempo dice Paraguay va a honrar su deuda, ¿verdad? Porque este dinero va a servir para la recuperación del pueblo venezolano en su oportunidad. Y Paraguay va a honrar la deuda. Y de hecho, en el arbitraje nosotros no negamos la existencia de la deuda. El problema es que si pagamos en estas condiciones, vamos a pagar, corremos el riesgo de pagar mal. Y si pagamos mal, tenemos que volver a pagar. Ese nomás es el punto del debate. No que el acuerdo no haya sido tremendamente conveniente para Paraguay.
Ahora, ¿qué decía?
Sencillamente no podemos hacerlo.
¿Qué decía la propuesta de Troconis Vidal respecto al accionante del tribunal arbitral?
No, es que tiene que venir junto. Porque este acuerdo se tiene que presentar para que el laudo diga que este acuerdo es correcto y que, pagado esto, la deuda queda extinguida. ¿Y cómo harían ellos eso? O sea, yo no puedo firmar un acuerdo acá en Asunción y después tratar de resolver de otro modo el proceso arbitral. Se tiene que resolver todo junto.
Sí, así tiene que ser, entiendo. Pero ¿qué claro. es lo que ellos propusieron? ¿Pero qué papel, qué pagaré van a devolver a Paraguay? ¿Qué van a dar a cambio de que Paraguay, en la intención venezolana, reitero, qué van a dar a Paraguay a cambio de lo que pague Paraguay?
El reconocimiento de la cancelación de la deuda. Claro. La misma herramienta que tuvieron para empezar el juicio.
Pero ellos no tienen eso, si ellos no tienen ningún papel con membrete de PDVSA ellos.
¿Quién?
Presidente de Inspectore.
No, está bien, pero vuelvo a decir, a ver, PDVSA dice que Petropar le debe dinero. Segundo tema, PDVSA, si yo me presento con PDVSA, yo me presento con un poder. El poder que tiene el sello del escribano, no más que eso, y la constitución histórica de PDVSA. O sea, yo no puedo vivir diciendo todo esto, yo no sé si es cierto o no es cierto, pues entonces no va a terminar nunca nada. Para eso se presenta uno con un poder. Ahora, ¿cómo lo harían ellos? Ese es el punto. Entonces, si ellos no tienen consolidada la representación de PDVSA, no podemos arribar a ningún acuerdo. Por beneficioso que sea, y ahí se quedó siempre, en una propuesta que recibimos y que no se hizo absolutamente nada a su respecto. No hay modo de hacerlo. Todo lo demás son tecnicismos jurídicos, y de eso yo algo sé. A mis años, con mis canas y con mis 40 años de ejercicio de la profesión.
¿Ustedes estaban al tanto de esta disputa interna ya que existía en el gobierno de Guaidó? Llamémosle así para entender, porque no. el que aparece como ex fiscal general de Guaidó, José Ignacio Hernández, dijo que este contrato se negoció o se hizo la conversación sin conocimiento de los supervisores de la industria petrolera nombrados por Guaidó, diríamos, ¿verdad?
Yo no puedo conocer los detalles que mencionó Hernández en el mes de marzo. Y ahí yo sí tengo una mayor precisión, incluso, porque el presidente Guaidó habló de enero. Y yo digo, no fue en enero, fue en marzo. Yo tengo el mensaje de Guaidó ahí. Él me pide, por favor, remítanle todos los papeles que tienen ustedes. Remítanle, por favor, a Hernández. Uh-huh. Y yo le digo, pero ¿quién es? Estamos en enero, marzo del 2020. Y yo, me dice, él se va a poner en contacto contigo. Me dice, bueno, muy bien. Minutos después yo recibo un WhatsApp de una persona que se identifica como Hernández. Entonces le pido el nombre completo, todos los datos, efectivamente era el doctor Hernández y una dirección de correo electrónico a donde se le envía lo que ellos nos enviaron. Y ahí yo, bueno, pero esta propuesta yo no estoy seguro de la conveniencia porque, mire, esta propuesta la hicieron ustedes. Nos quedamos en la propuesta porque sigue estancado exactamente en el mismo punto. La conveniencia o inconveniencia de lo propuesto es algo que pueden discutir ellos. La herramienta para que eso sea efectivo es algo que discutimos nosotros. Ellos no pueden superar ese debate de la efectividad. Entonces, no tiene mucho sentido seguir avanzando allí. Y por eso está parado esto desde noviembre. Fue presentación, debut y despedida. Una charla de gobierno a gobierno, no existió otra cosa.
El presidente de la República reconoce a este Juan, a este Sebastián Vidal como abogado de su tío, o sea, tiene no relacionamiento, idea. ¿Lo conoce?
No creo que no tengo idea. Además, no creo tampoco que el presidente de la República, estando yo a su lado, sepa todo quiénes son mis clientes.
No sus clientes, el abogado que aparece como el abogado de PDVSA, que es Sebastián Vidal, es a la vez abogado del tío del presidente de la República en la Argentina.
De eso yo me enteré ahora. ahora, en este momento, como consecuencia de la gestión de ese blog. Pero tampoco figura eso en el tema del Washington Post. Porque no hace la investigación del Washington, naturalmente. Y después, si es abogado o no es abogado, cuánto cobra, cuánto no cobra, ese es el problema de ellos. Nosotros igual no podemos llevar adelante la propuesta. O sea, no es una cuestión, te vuelvo a decir, en este momento lo estábamos haciendo. Es de noviembre del año 2019.
¿No hubo otro contacto posterior con ellos? El rechazo del gobierno paraguayo, ¿fue inmediato, digo, o quedó en... no avanzó y punto, y nadie más habló del tema?
No, hay un rechazo, hay una cuestión que es insalvable, y eso lo pongo de testigo acá al embajador venezolano en Paraguay. A él lo pongo de testigo, porque con él conversamos. ¿Quién es? En alguna oportunidad, ya después de haber presentado sus cartas credenciales, que representa al gobierno de Guaidó. Alguna vez cenamos juntos, y en esa cena, en esa charla, pero delante de mucha gente, se comentó el tema de decir, es que no se puede avanzar porque no tienen la personería. Lamentablemente no la tienen. ¿Verdad? Y está en eso, siempre paralizado, siempre alrededor de ese tema. Y esa charla con el embajador de Venezuela fue el año pasado. Sí, bueno, naturalmente, en estos días todo es el año pasado. Fue el año pasado, pongamos allá por el mes de octubre, septiembre, octubre.
Pero no hay por escrito.
No, nada.
El rechazo no nada de Paraguay no hay por escrito.
No, porque no... A ver, me traes una propuesta a la mesa y digo, es que no podemos avanzar. Porque es una charla que estamos teniendo.
¿Podemos acceder a la carta de Guaidó y al borrador de acuerdo?
La carta te puedo enviar en minuto.
¿Y el acuerdo?
Y el acuerdo voy a buscarlo. Desde ayer a la tarde, que yo no estaba en la oficina, tengo que ir a buscar muchos los papeles. Imagínate que estoy haciendo un esfuerzo de memoria en base a las cosas que yo tengo anotadas, registradas en el teléfono. Entonces, en base a eso estoy sacando. Son datos, te reitero, son datos de noviembre del 2019. Años más de 60, ya no me acuerdo de todas las cosas. La deuda, por lo menos no como cuando tenía 35.
La deuda con PDVSA es el único asunto que tenemos con Venezuela. No tenemos otro.
De nivel comercial, no. De nivel comercial, o sea, sí, tenemos relacionamiento, tenemos muchas cosas porque es relación de gobierno a gobierno. Tenemos muchos temas. Pero este es el único tema enojoso pendiente económico, que es una deuda que es el resultado de un convenio entre dos países.
¿Y qué otros puntos contemplaba esa propuesta, si los hubo?
Nada. La solución para este tema, que incluye que Paraguay no paga ningún gasto, Paraguay no pagaba intereses, y Paraguay pagaba solo el 50% del capital.
Ahora, ¿dónde surgió la deuda de Petropar con PDVSA? ¿Cuándo? ¿En qué gobierno?
En el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Y se consolidó durante la administración de Fernando Lugo, en el sentido de que recibían el combustible, ¿verdad? Se vendía el combustible, por supuesto le cobran a los gasolineros, también le cobran a los automovilistas, pero no le pagaron a PDVSA. ¿Por qué se llegó a esa situación? No sé. Habría que averiguar qué pasó con ese dinero que ingresó a Petropar y que no se utilizó para pagar al proveedor. Por eso es que este tema de utilizar activos de esta naturaleza es siempre mala idea hacerlo en cuotas, a mi criterio. ¿Verdad? Porque yo estoy vendiendo al contado. Entonces, si a mí me financia y yo vendo al contado y resulta que la plata que entra parece que es dulce, porque todavía no vence la cuota, entonces yo estoy nadando en una falsa abundancia. Entonces, si yo lo que hago es tomar un activo acá y venderlo al contado en la otra punta, más vale que lo liquide rápido para poder transparentar la administración. Pero en fin, no se hizo así. Y ayer me entero, en base a una publicación del diario La Nación, la declaración del ministro Leite, que también la administración de Horacio Cartes estaba negociando el tema. Y tampoco llegaron a acuerdo. Pero no conozco cuál es la base de la negociación o qué es lo que ellos estaban negociando.
Sí, o sea, se negociaba la deuda, pero con el gobierno de Maduro. O sea, Paraguay siempre quiso pagar su deuda. Simplemente, bueno, que hubo hubo, diríamos, diferencias con el monto.
Todos estamos en lo mismo, todos estamos reconociendo el hecho, todos sabemos que el dinero se debe, pero todos sabemos que Paraguay quiere pagar.
Nadie niega la deuda de Paraguay con PDVSA, o sea, yo creo que no es el punto la deuda, sino cómo se pretendió arreglar, o sea, o cómo estos agentes de Guaidó en su búsqueda de activos, diríamos, en el mundo, sobre todo los activos de PDVSA, intentan negociar planteando acuerdos que luego los países probablemente, yo decía, bueno, esto sí se llegaba a concretar, iba a ser el nuevo caso Gramón Berres para Paraguay.
Y no sé, porque el caso Gramón Berres era la generación de una deuda para una empresa privada.
Claro,
pero no sí entiendo que puedan elaborarse muchas cosas. Ahora, esto es un acuerdo de gobierno a gobierno.
Sí.
¿Vos me podés decir qué beneficioso o no?
Un gobierno de fantasía es el de Guaidó.
No, está bien, pero a ver, veamos. Es el gobierno que reconocemos. O sea, yo trato con los gobiernos que reconozco. Yo no puedo realizar un acuerdo con líderes en un país que no los reconozco como tales.
Como abogado le pregunto, si no tuviésemos este, si el caso no estuviese en un tribunal arbitral, ¿usted hubiese aconsejado el pago a Guaidó?
No, por el problema de la legitimación. Una cosa es el reconocimiento, la vía diplomática, y el tratamiento protocolar y el tratamiento del presidente, y otra cosa es arribar a compromisos comerciales que no se pueden cumplir si uno no tiene el control territorial. Uh-huh. Voy a hacer una cuestión muy sencilla. Me comprometo a exportarle a Venezuela 100.000 toneladas de soja. Muy bien. ¿Y dónde se van a recibir? Si el señor Guaidó, presidente reconocido de Venezuela, no tiene el control de los puertos venezolanos.
Claro.
Entonces, no importa el acuerdo al que llegue. Entonces, yo no puedo, como abogado, recomendar ningún tipo de acuerdo en ese sentido, sin perjuicio de explorar todas las vías y tratar todos los temas que guardan relación con la cancelación de una obligación. Pero es que no se puede llevar adelante mientras ese doble carácter, el de presidente reconocido y el de control territorial, no estén unificados en la misma persona. Por eso nunca, por eso esto fue recibir el borrador, debut y despedida, todo junto.
Ministro, ya quiero llevar yo a este lado, a más al lado político, y leo los titulares de los diarios. Dice Última Hora, el Washington Post menciona a Villamayor en escándalo dentro del entorno de Guaidó. La Nación dice, Villamayor vinculado con la denuncia de un arreglo de deuda con PDVSA. Y ABC dice, abogado del tío de Marito ligado a escándalo PDVSA. Salpica al secretario general de Mario Abdo, Juan Ernesto Villamayor, quien niega el acuerdo. Y aparece nuevamente el gobierno de Mario Abdo con algunos de sus hombres. Hoy usted es el protagonista. En un intento de ejecutar un acto de corrupción y de arreglo medio raro. Y es decir, es muy difícil levantar este cargo hoy, Villamayor, políticamente hablando.
Mira, políticamente hablando, nosotros podemos estar de acuerdo que hay una tremenda sensibilidad. Y la sensibilidad sencillamente se encuentra satisfacción cuando recibe una explicación, porque yo no puedo tampoco partir de la base que la sensibilidad es necesariamente amiga de la irracionalidad. Entonces, ¿qué tenemos que explicar qué pasó? ¿Cuáles son los hechos? Pero más allá de cómo cada uno pueda elaborar una especulación. Yo entiendo que en el recorrido a través de los titulares vos podés tener una sensación, pero el hecho, ¿cuál es? El hecho es, uno, un representante de un gobierno envía un proyecto de acuerdo para zanjar una diferencia. Muy bien, ese proyecto de acuerdo, que queda externamente como proyecto, no pasa de ser un borrador, no se puede materializar porque hay un factor que está impidiendo esto, que es lo que estábamos hablando antes, la unidad, reconocimiento, control territorial. Y terminó. Y nunca se hizo absolutamente nada. Entonces, claro. Y el pecado es recibir una propuesta, aunque vos le digas no, por el solo hecho de recibir, ya estás como sospechoso. Yo te digo, bueno, es muy difícil construir también a partir de ahí, a partir de esa concepción de los hechos.
Claro, yo creo que también tiene que ver con la transparencia, ministro, porque si esto se usted hubiese comentado, o el propio presidente de la República comentaba que Guaidó planteó un acuerdo, o los abogados de Guaidó plantearon un acuerdo que Paraguay rechazó por las razones que usted menciona a cada rato, esto no hubiese sucedido. Nos enteramos a través de una investigación sobre la corrupción de Guaidó, de otro montón de casos de Guaidó. Entonces, en eso entramos y nos enteramos por otro lado. Es lo mismo que pasó hace poco con Petropar, y que le costó el cargo a Cosia. No sabemos qué es lo que están acordando o no acordando bajo la mesa.
Vuelvo a decirte lo siguiente. El caso que me estás mostrando como paralelo involucra a una empresa privada. Yo no puedo, cada vez que recibo a un embajador, salir rápido, busquen un periodista rápido, le tengo que contar enseguida, porque si no acá puede haber... No es así.
No, esto, es un periodista, esto es al pueblo público. Paraguayo. No es un periodista.
Está bien, pero yo no puedo comunicar todos los días qué me dice cada persona que entra a mi despacho. Haya yo aceptado o rechazado lo que me dice, o si me trajo un currículum para un nombramiento. No hay nadie que pueda vivir en este clima. Es un clima muy irreal.
Pero en ese caso tampoco el comparativo da, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí del patrimonio del Estado paraguayo.
Pero que no hay ningún acuerdo.
Ya sé que no hay ningún acuerdo. Digo nomás que si estos casos conociésemos con transparencia, entonces no sucedería. Es lo mismo, y hago el paralelismo porque en términos políticos es lo mismo. Hace poco nos enterábamos de lo de Petropar con esta firma argentina de maletín que le costó el cargo al procurador. Entonces uno dice, pero caramba, esto es un esquema que estaba viendo. Con el caso Petropar, Cosia, veíamos el procurador que negocia bajo la mesa y te enterás luego del escándalo y cuando ya no puede sostener, se va. Y queda ahí. Entonces dice, esquema. Petropar, empresa argentina, abogados argentinos, jueces paraguayos. Y acá otra vez tenemos miembros del gobierno de Mario Abdo, un abogado argentino y un gobierno de papel, como el de Guaidó.
Un gobierno de Venezuela y jueces franceses.
Exactamente. Entonces, el imaginario colectivo, a eso me refiero. Es decir, pero, caramba, claro, acá hay un esquema. Hablando... Acá hay un esquema para despojar.
Yo no creo, yo francamente no, lamento mucho que sea esa la impresión que se pueda construir. Yo no creo que se pueda trazar un paralelo entre un acuerdo suscrito, dejado sin efecto, y una propuesta que nunca se convirtió en nada, que tiene 14 meses guardada en un archivo. Uh-huh. Y además se sabe el origen de la propuesta y se sabe que nunca se aceptó. Entonces, ¿dónde está el esquema? De no haber aceptado.
No,
por eso. Pues son 14 meses que está allí parada de la propuesta.
Claro, pero yo le hablaba, por eso justamente le quería llevar al terreno de política, de la sensación que genera esta situación. La sensación,
no, está, yo estoy de acuerdo de que estamos en un momento de mucha sensibilidad. Las cosas no nos han ido a todos como nos hubiese gustado. Tenemos un problema también con el tema de la pandemia. Nadie se encuentra en el lugar que quiere. Nadie puede estar buenamente satisfecho con esto. Pero te reitero, vamos a los hechos. Y yo creo que para ir a los hechos somos todos gente muy razonable. Se recibió una propuesta y no se le dio trámite. Y ahí terminan los hechos. Para nosotros terminaron ahí. Siendo, cosa que no se puede negar, objetivamente beneficiosa la propuesta, y sin embargo no se le dio trámite.
El pago a PDVSA se va a dar recién después de la resolución de este tribunal arbitral.
El pago a PDVSA se va a dar una vez que esté todo unificado.
¿Cómo es eso? Para entender.
Aquello que vos hablabas de papel, la administración reconocida debe estar en el control territorial operativo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, mientras esos dos factores no se unan, nosotros podemos hablar de mil cosas, pero no podemos avanzar en pagos porque la autoridad que controla el territorio no es reconocida. Y la autoridad reconocida no tiene el control operativo. Entonces, no podemos avanzar en el escenario del cumplimiento, como no podemos avanzar en cumplimientos de otros compromisos, aunque sea la exportación de 1 millón de toneladas de sopa. Es que no podemos avanzar.
Voy a trasladar a Maduro. Vamos a suponer que Maduro ahora envía una propuesta y diga, bueno, le condono a Paraguay el 50% de la deuda y páguenme ahora. ¿Qué tiene que hacer
Paraguay?
Pero
no le reconocemos, pues. No le reconocemos a Maduro.
En este caso, tampoco.
Y claro, por eso, entonces me están mandando la propuesta desde el territorio. Y sigue el divorcio. Porque la autoridad reconocida no tiene el control territorial y el territorio no tiene autoridad reconocida. Sí, el mismo divorcio.
Bueno, ni siquiera el tribunal arbitral, si sacara hoy entonces una resolución, sí, ni siquiera allí Paraguay tendría, claro, o sabría a quién pagar.
Claro, seguimos con el mismo problema, porque nos va a decir que pague la PDVSA. Muy bien. ¿A cuál, señor? Explíquelo usted. Que hay dos. O sea, depositar el dinero, ¿dónde implica cancelar la obligación?
Esperamos la nota de Guaidó, entonces, ministro, acá con Alicia.
Tres minutos.
Muchas gracias.
Dale, ministro. Hasta luego. Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete del Poder Ejecutivo.